Dejando huella.
Me he fijado en tu manera de sonreír.
El programa del voluntariado de la Universidad de Salamanca.
Tienes algo que me llama la atención.
Los viernes a las 5 de la tarde en el 89.0 o desde la web de Radio USAL.
Pero ¿cuál será el secreto que me atrae?
La actualidad social y el voluntariado aquí al lado.
Tienes algo en tu manera de bailar. Tienes algo que fascina a los demás. Tus secretos se han carnado en...
Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Os saludamos un viernes más desde la radio de la universidad para acercaros la agenda social y el proyecto de visión Jinca, que la Fundación Alegro lleva a cabo en Etiopía. También en la sección de Noticias Más o Menos denunciaremos las cuchillas de la Valla de Melilla. Y finalmente terminaremos con la actualidad social completa de eventos. Hoy en la entrevista tenemos a Laura Barrepo, voluntaria de la Fundación Alegro, que nos va a acercar la labor que en ella lleva a cabo. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes presentar la fundación y su recorrido? Porque es bastante joven, ¿verdad?
Sí, eso es. La Fundación Alegro es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja muy de cerca, lado a lado, con la oficina de comparación de esta universidad, de la USAL, y que la verdad es que lleva 5 o 6 años con proyectos de cooperación entre el norte y el sur.
¿Qué proyectos tiene puestos en marcha actualmente?
Tenemos tres proyectos en marcha actualmente, que es un proyecto en Bolivia, otro proyecto en las Filipinas, con la cuestión que nos trae Filipinas, que es muy actual, ¿no?, en el momento, y también en Etiopía, que es este último proyecto en el que estamos más involucrados de momento.
¿En cuál de ellos colaboras y qué te llevó a participar con ellos?
Es el proyecto de Etiopía en Jinca, es un proyecto que lo hemos llamado Mirando Juntos, Visión Jinca, en el que se opera ahí a personas con discapacidades visuales, ¿no? Operaciones de glaucoma, trauma y glaucoma y trauma.
¿Qué te aporta tu compromiso con la organización?
Sí, yo soy estudiante de esta universidad de doctorado y junto con otros 3 estudiantes también de doctorado, pues estamos haciendo un trabajo de voluntariado con la Fundación Alegro y tratando de cofinanciar el proyecto de Etiopía, el proyecto que os he hablado, Visión Jinca, con un proyecto aquí en Salamanca de reciclaje de móviles usados que se pueden luego convertir en dinero y financiar las operaciones de cataratas, glaucoma y trauma ahí en el Valle de Jinca.
¿Recomiendas a los demás que se sumen?
Sí, absolutamente. Hacemos una labor de enganchar voluntarios, a invitar a la comunidad universitaria que se implique en el proyecto, que conozca la realidad, ¿no?, social que nos trae todo lo que es el consumo de los electrónicos, capacitando voluntarios, coordinando y haciendo acciones de promoción del proyecto y de concientización, más bien, ¿no?, de llevar a la comunidad salmantina a saber lo que implica, ¿no?, el consumo desmedido, la obsolescencia de los electrónicos, ¿no?, todas estas problemáticas que tienen un impacto muy directo en el medio ambiente y un impacto social, económico y político. Y la verdad, lo que más se aprende a trabajar en grupo, se aprende a llevar a cabo un proyecto de cooperación, ¿no?, que tiene todas sus implicaciones, a coordinar un proyecto de esta envergadura, ¿no?, que no solo trata de intervenir en países con esos problemas, países del sur, pero también que tiene pensado implicar y concientizar los consumidores, ¿no?, del norte, de los países del norte. Así que sí, yo animo a la comunidad universitaria y a la sociedad a participar de proyectos como este.
Ayer presentasteis el seminario sobre la cooperación, desarrollo y sostenibilidad en el proyecto Mirando Juntos, Visión Jinca. Cuéntanos en qué consistió.
Eso es. Fue un primer seminario que lo hemos hecho ayer en el Instituto de Iberoamérica, donde se abrió en la universidad este espacio, un espacio de debate. También contó con la colaboración de la Oficina Verde de la universidad, que se encargó de traer la realidad de los consumos de móviles y de la producción y el consumismo de los electrónicos. y luego nosotros presentamos la fundación, presentamos nuestro proyecto y luego hemos abierto un espacio de debate donde los asistentes pues nos aportaron ideas de cómo podemos sensibilizar, hacer un trabajo mayor de sensibilización aquí en Salamanca respecto de los móviles y el reciclaje. Y la verdad es que fue muy interesante que la gente participó, que eran básicamente estudiantes universitarios de grado y máster, y la gente participó y dio ideas y se comprometió a devolver y colaborar, ni que sea puntualmente, con acciones, ¿no?, que lleva a cabo ahora la Fundación Alegro.
La sociedad en general, ¿cómo puede colaborar con esta fundación y sobre todo con este proyecto tan interesante?
Pues nosotros tenemos contenedores de reciclaje de móviles casi en todas las facultades de la USAL y también en todos los centros públicos de la ciudad de Zamora, porque contamos con un convenio con el Ayuntamiento de Zamora. Así que además de depositar los móviles en estos contenedores y tótenes, recoger los móviles de las familias y de los amigos, ¿no?, y colaborar con el proyecto, pues también nos pueden ayudar dando a conocer el proyecto, metiéndose en la página web de la Fundación, www.fundacionalegro.com, y la página de Facebook, que también es Fundación Alegro. Y en últimas, y sería lo ideal, que se apuntara, ¿no?, como voluntarios y que nos ayudara con las acciones de promoción y colecta de móviles aquí en la ciudad de Salamanca y en Zamora. Así que invitamos a toda la comunidad universitaria y a la comunidad samantina y zamorana a participar del proyecto y a unir con ideas, con lo que pueden aportar, con un poquito de su tiempo y contribuir, ¿no?, aportar con el granito de arena que nos toca.
Pues muchas gracias, Laura, por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Ahora pasamos a noticias más o menos con Delfín.
Hace unas pocas semanas nos volvíamos a sorprender para mal con la noticia de que el gobierno había decidido volver a imponer la famosa concertina en Melilla. Esto es, la valla metálica dotada con cuchillas, o mejor dicho, un tipo de alambre afilado, para tratar supuestamente de quitarle las ganas a los inmigrantes de intentar acceder a suelo español. La historia de la concertina no es nueva, ni este, el primer gobierno que ordena su colocación. Ya en 2005, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenó ponerla, pero, demostradas sus terribles consecuencias, al año siguiente se comprometió a quitarla y, en efecto, un año más tarde, en 2007, la concertina era retirada. Se había demostrado que eran realmente lesivas para los inmigrantes y, sin embargo, años más tarde, ahora en 2013, se vuelven a colocar. Una vez más, en vez de afrontar el problema de la inmigración en totalidad y complejidad, se trata de taponar y esquivarlo de la manera aparentemente más fácil, y esta vez con medidas inhumanas que no parecen ya propias del tiempo en que vivimos. Ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que las vallas instaladas en Ceuta y Melilla tienen un efecto disuasorio para evitar que nadie entre en España y en la Unión Europea de forma ilegal. La concertina es un elemento pasivo de disuasión que no es agresivo, es un elemento pasivo. Lo cual, claro, da que pensar, solo hacía falta que fueran allí a liarse a tiros o golpes con los inmigrantes. Y con todo, desde Interior aseguran que existen concertinas más agresivas que las pequeñas púas, como las definen, que se están colocando en la valla de Melilla. Aunque sí, leemos que hay cosas aún peores y que fue no este, sino incluso el gobierno anterior el que en su día las colocó. Fueron incluso bayonetas. Se dice pronto, un arma de guerra tan clásica en unos postes fronterizos que, claro, luego hubo también que eliminar por la brutalidad, si leo bien, la brutalidad, como dice un artículo de prensa, de las heridas que dejaban los inmigrantes que intentaban colarse en suelo español. Todo el argumento banal del gobierno queda puesto en evidencia ante lo que nos dice Miguel Ángel Calderón, portavoz de Amnistía Internacional. Nosotros vimos que las personas que intentaron saltar la valla y que se habían trabado con la concertina habían sufrido lesiones realmente graves. Las concertinas producen cortes bastante profundos y su diseño es para producir este tipo de heridas. Desde Interior se ha trivializado, incluso argumentando que en España las cárceles cuentan con esta medida disuasoria y que nos la podemos encontrar en fronteras no tan lejanas como lo que hay entre Grecia y Turquía, o el empleo de concertinas móviles por parte de la policía en manifestaciones en Alemania y Francia. Y yo pregunto, ¿evitarán también las pequeñas púas, dícese bien, tragedias como la que hace pocas semanas pasó cerca de las costas italianas, donde varios cientos de inmigrantes perecieron ahogados al zozobrar la embarcación en la que trataban de llegar a las costas europeas? Seguramente no, sino quizá todo lo contrario. Cuando la necesidad aprieta y cuando se puede ver muy difícil acceder por tierra a suelo europeo sin sufrir graves daños físicos, fruto en este caso de la concertina y en su día incluso de las bayonetas, se pueden tomar las personas de la desesperación otras alternativas marítimas. Claro, es lo que hay, que pueden llevar a tan fatales consecuencias. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, fiel a su estilo, ha dicho que no hemos tomado ninguna decisión sobre este asunto, pero está en estudio. Durante una entrevista a Radio Nacional, también dijo que tendremos que verlo, desde luego. Lo que no quiero es que haya inmigración ilegal ni poner en peligro la vida de nadie. Todos somos seres humanos. Añadía el jefe del Ejecutivo, quien hacía hincapié en la necesidad de preservar la integridad física. Además, Rajoy hacía hincapié en que la mayoría de los accidentes se producían no a causa de la concertina, sino por intentar franquear la valla. Claro que todos somos seres humanos, entonces, ¿por qué adoptar medidas que pueden dañar la integridad física de nuestros semejantes? Es algo paradójico. Desde luego que son argumentos que se caen por su propio peso. Si todos podemos estar en contra de la inmigración legal, pero no a cualquier precio. Hay fotos, hay testimonios que demuestran los terribles cortes que produce la concertina y que es un instrumento disuasorio, entre comillas, no propio de países civilizados en pleno siglo XXI. Desde luego que el tema de la inmigración legal hay que abordarlo en toda su complejidad y no tratar de zanjarlo con medidas que, en el mejor de los casos, pudieran ser pan para hoy y hambre para mañana. Pero el pan, el que buscan, por otra parte, los inmigrantes arriesgando seriamente sus vidas, ¿a qué precio? El precio del daño a la integridad física de las personas. Algo que no nos podemos cansar de denunciar y condenar. Continuamos con el programa con Marijo.
Coger papel y boli, que estas semanas vienen cargadas de eventos. Mañana, 30 de noviembre, os recordamos que tendrá lugar el sonado Festival Flamenco Solidario, del que tanto hemos hablado en este programa. El precio de la entrada es de 15 euros y será destinado al Banco de Alimentos de Salamanca y se puede adquirir en el Corte Inglés. Será a las 9 de la noche en el Multiuso Sánchez Paraíso y actuarán artistas como Antonio Carmona, Lena Kai de Ojos de Brujo, Lía o Canteca de Macao, entre otros. Y continuando con los conciertos solidarios, el domingo 1 de diciembre tendrá lugar un concierto a favor de Siempre Fiel, Asociación Protectora de Animales, en la que actuará la Orquesta de Alumnos del Conservatorio Superior de Música de Salamanca, la soprano María García Iglesias y el tenor Adolfo Muñoz Rodríguez. La entrada donativo es de 5 euros y se puede adquirir en el Café El Rastrel, que está en la calle El Grillo, en el barrio de Salamanca o a través del correo electrónico conciertosiemprefiel@gmail.com. o en el teléfono 649-25-16-10. Y si quieres aportar tu granito de arena y no puedes ir a este concierto, puedes optar por la fila cero. La masa crítica, que se celebra el primer jueves de mes, sigue creciendo. Y la próxima semana ya está cerca, y es cuando se va a hacer, puedes ir y participar. Nos vemos en bici, patines, monociclo, tándem, cuatriciclo o cualquier artilugio con pedales el jueves 5, a las 8 de la tarde en la Puerta Zamora. El restaurante Capriccio, en la calle Vázquez Coronado, acogerá el rastrillo 2.0 el domingo 1 de diciembre de 12 a 8 de la tarde. Esta actividad solidaria es en beneficio de Caritas Diocesana de Salamanca. Los bloggers de moda han propuesto esta iniciativa ante la situación de dificultad de tantas personas en Salamanca. Se llevará a cabo un taller de customización a partir de las 4:30 y una subasta para finalizar la tarde. El local estará abierto desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, exceptuando de 2 a 4. Y del 2:30 a 4 de la tarde, del mediodía. Aspro de Salamanca convoca su quinto certamen de narraciones. Este certamen surge como una oportunidad para que las personas puedan mostrar su capacidad creadora y manifestar sus habilidades artísticas, tras contrastar la escasez de eventos literarios adaptados a sus capacidades. El certamen cuenta con cuatro modalidades: narración, poesía, vídeo y soporte gráfico. En las bases de la convocatoria están recogidas todos los datos y pueden ser consultadas en www.asprodes.es. Para dudas o consultas podéis contactar con ellos a través del número de teléfono 923 18 68 11 o del correo electrónico narraciones@asprodes.es. El centro comercial El Tormes ha inaugurado hoy viernes la tercera edición de la feria Sumamos Capacidades, que se desarrollará durante la jornada de hoy viernes, y el sábado en la sala de exposiciones del centro comercial. En esta feria de artesanía participan asociaciones sin ánimo de lucro como FEAS, Salamanca, AFEM, Insolamis, Down, AFIN, Aspace, Ariadna, Asperger y Aspar la Besana. Entre todos los clientes que compren en la feria se sorteará una cesta repleta de los productos de que confeccionan los miembros de estas asociaciones sin ánimo de lucro y dos entradas para el Museo de Hansel Gretel que se celebrará en el Palacio de Congresos de Salamanca el próximo 28 de diciembre. Oxfam Intermont lanza una campaña Alimentos con Poder que resalta el valor de los alimentos que se producen en los países en desarrollo para cambiar la vida de las personas más vulnerables. El arroz enseña a leer, el mango lucha por los derechos de las mujeres, el maíz previene el cólera o el café que enseña a sumar son algunos de los alimentos con poder, que Oxfam Intermont resalta en su campaña de Navidad que se lanzó el 7 de noviembre. La propuesta, que trata el problema del hambre de una forma positiva y original, quiere llamar la atención de la ciudadanía sobre la importancia de la producción de alimentos y cómo estos tienen el poder de transformar la vida de las personas más vulnerables del planeta. Desde la Fundación Cibervoluntarios, se quiere promover la participación con la campaña internacional Un Día para Dar. Ya sea a nivel personal, tú, con tus amigos, familia o desde tu organización o empresa, puedes unirte y participar. La cuestión es sumar y hacer algo el 3 de diciembre y unirnos a este movimiento mundial de solidaridad. ¿Qué hacer? Te registras en la página undiaparadar.net, propones alguna iniciativa puntual para este día, en la misma web puedes ver varias ideas y difundes en tus redes. Unos 600 voluntarios colaborarán este viernes y sábado, 29 y 30 de noviembre, en una gran recogida de alimentos para las familias más necesitadas de Salamanca. Cerca de 60 supermercados de la ciudad, como de municipios de Santa Marta, Villamayor, Peñaranda, Vitigudino y Béjar, participan en esta propuesta organizada por el Banco de Alimentos de Salamanca. Hoy pone fin el noveno ciclo de cine intercultural de derechos humanos de Salamanca Coge con la película La Luz Oculta, a las 8 de la tarde en la biblioteca Torrente Ballester. El Comité Ciudadano Antisida de Zamora os invita a participar un año más en la próxima celebración de la campaña del Día del SIDA, el día 1 de diciembre, del Día Mundial contra la Lucha del SIDA, con el lema Llegar a Cero, cero infecciones, cero muertes y cero discriminación. Habrá diferentes actividades, como rueda de prensa, entrevistas en los distintos medios de comunicación, sensibilización y difusión en los centros educativos, instituciones y clubs, lazos en los comercios, sesión formativa en el foro de salud mental, taller de sexualidad dirigido a jóvenes enmarcado en las tardes del Sereno, jornada sobre bienestar dirigida a personas con VIH, etc. Podéis contactar con ellos o consultar el manifiesto del 1 de diciembre y ampliar información de las actividades en la web www.casidazamora.org o a través de su Facebook. Pífano comienza la recogida de objetos, ropa y calzado nuevo con etiqueta, libros, juguetes, peluches, decoración, menaje, textil, joyería, bisutería, material escolar y todo lo que queráis donar para su mercadillo solidario. El lugar de recogida es en el local de la Gran Vía número 3034 y las fechas y los horarios es del 2 al 5 de diciembre de 2 al 5 y del 10 al 11 de diciembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 9 a 7 de la tarde. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo nos comunica el lanzamiento del nuevo programa de jóvenes voluntarios de Naciones Unidas. En este sentido, anuncia la convocatoria de 12 plazas para jóvenes voluntarios de entre 24 y 29 años con diferentes requisitos de titulaciones según el puesto. Para ampliar más información, se puede acceder a la web, que es aecid.es. El plazo de presentación es hasta el 3 de diciembre. Este año, como todos, este no iba a ser menos, se celebra el Día Internacional del Voluntariado. En la celebración de este día se pretende sumar las voluntades del conjunto del movimiento del voluntariado en favor del reconocimiento y visibilidad pública con el que el voluntariado contribuye a la promoción de la participación ciudadana en la ciudad. Son los siguientes los eventos. El día 4 de diciembre a las 11, un working café en el Centro Municipal de Vistahermosa. A las 5 de la tarde, charla sobre voluntariado en tiempos de crisis a cargo de Agustín González Teso en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción. Y a las 6 y media, acto simbólico en la Plaza de Anaya. Y el 5 de diciembre, a las 12 de la mañana, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, tendrá lugar un acto institucional de reconocimiento a las dos plataformas de voluntariado de Salamanca, la Red de Voluntariado Social y la Coordinadora de ONGDs y a personas que desarrollan acciones de voluntariado a propuestas en entidades. Y antes de despedirnos con Rocío, vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad. Hoy, esta tarde a las 8 de la tarde en la Torrente Ballester, el noveno ciclo de cine de Salamanca Coge. Hoy también y mañana la Feria de la Discapacidad en el Tormes. Mañana día 30, Festival Flamenco Solidario. El 1 de diciembre, concierto benéfico de Siempre Fiel y Rastrillo de Cáritas. 5 de diciembre, masa crítica. Y 4 y 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. Y pasamos ya con Rocío a la despedida.
Terminamos el programa de hoy, pero antes de despedirnos, os recordamos que el día 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado. El próximo viernes, hasta el día 13 de diciembre, ya que el próximo viernes es puente. Os esperamos en la 89.0 de la FM a las 5 de la tarde. Un saludo a nuestros compañeros de Béjar, Ávila y Zamora, y que paséis una buena semana y volvemos después del puente. Ahora sí, nos despedimos con una frase de la semana. Esta va dedicada al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el próximo martes 3 de diciembre. La discapacidad no está reñida en absoluto con la felicidad. Un saludo hasta el 13 de diciembre.
Marijo.
Rocío.
Delfín.
Aula 89, la revista de tarde en Radio Universidad de Salamanca.
Entrevistas de Radio Universidad.
La organización no gubernamental Oxfam Intermón está alertando en estos días sobre que se produzca un consumo responsable. Para hablar de este tema, de este consumo responsable, también de lo que es el comercio justo, nos acompaña hoy en los estudios de Radio Universidad una voluntaria de esta organización, Oxfam Intermón en Salamanca. Se trata de Isabel Martín. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
¿Por qué no nos comenta qué significa esto del consumo responsable por el cual aboga tu organización, para, sobre todo para estos días que son muy próximos ya a la Navidad?
Consumo responsable implica muchas cosas. Vamos a hablar un poco de lo que podemos enfocar como comercio justo y una de las campañas que está totalmente en relación con el comercio justo, que es Tras la Marca. Uh-huh. Entonces, para esto hay como una definición, un concepto de qué es lo que es comercio justo. Decimos que comercio justo es un sistema comercial alternativo que ofrece a los productores acceso directo a los mercados del norte y unas condiciones laborales y comerciales justas e igualatorias para que les asegure un medio de vida sostenible. Uh-huh. Los principios de comercio justo son salarios para una vida digna, no a la explotación infantil, igualdad entre hombres y mujeres, respeto al medio ambiente y derechos laborales.
Que no es poca cosa lo que nos estás contando, ¿no? Y qué lejos, además, nos encontramos de todo eso, ¿no? Lo de los salarios justos, lo de la no explotación a los niños, lo de la igualdad de salarios hombre-mujer o el respeto al medio ambiente. Realmente estamos alejándonos quizás cada vez más de esos principios, ¿no?
Sí, parece que es que, o sea, por una parte da la sensación de que sí, que nos estamos alejando más, pero también tenemos que dar un punto de esperanza y decir que la gente se sensibiliza con estos temas y cada vez más, y es un poco nuestra función y nuestro objetivo.
Isabel, en estos días que corren, aunque esté muy próxima ya la Navidad, no parece que se vaya a consumir mucho. La situación económica, desde luego, no favorece nada a eso, pero algo de consumo sí que se va a producir. A mí me gustaría que nos dieras unas pequeñas pautas. Bueno, hablabas de esos principios que son muy importantes, pero ¿de qué manera un ciudadano normal, corriente de Salamanca, que va a hacer esas compras navideñas, estaría haciendo un consumo responsable bajo esas consignas del comercio justo? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Hay que mirar etiquetas? ¿Hay que ir a determinados comercios? ¿Realmente cómo podríamos colaborar, digamos, con todos esos principios que desde tu organización, desde Oxfam Intermón, propugnáis como principios deseables?
Bueno, para eso invitamos desde luego a toda la ciudadanía que nos visiten en nuestra tienda, que está en la calle Ancha, número 6.
¿Qué se puede encontrar allí, por cierto, Isabel?
Es bueno, muy céntrica y es muy fácil acceder a ella, ¿no? Aquí podemos encontrar un poquito de todo. Voy a decir así un poco los diferentes productos. Por ejemplo, en alimentación pues tenemos café, té, chocolate, buenísimo. Azúcar, galletas, mermeladas, todo esto. En textil hay ropa, complementos, hay ropa del hogar también. Artesanía, tenemos bisutería, artículos para el hogar, decoración en general. Y cuidado personal, también jabones, geles y cremas. Quiero decir que con todos estos grupos, grupos de cosas que tenemos para vender, segurísimo que alguien encuentra algo al precio que puede pagar y al gusto que tiene la persona.
Y son productos que se han producido bajo esas consignas que me comentabas hace un momentito.
Exactamente.
¿No? De consumo, de respeto al medio ambiente, salarios dignos, iguales entre hombres y mujeres, no explotación de nenes. Todo eso estaría producido de esa forma. ¿Principalmente de qué países suelen venir todos esos productos?
Principalmente vienen de los países del sur. Los países del sur también es como lo que se dice países pobres, pero bueno, nosotros en la organización nos gusta decir países del sur. Son África, Asia y Sudamérica. Es importante decir...
Son productos caros, sí, porque también yo creo que sobre esto quizás hay un poco de leyenda urbana, no sé si es leyenda urbana, pero se dice que esos productos que se producen, valga la redundancia, con un mayor respeto a esos principios, que luego al final llegan más caros a la tienda. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto. De los ecológicos al menos sí se comenta mucho ese tema, ¿no? De que son más caros.
También depende de con qué tienda se compare, ¿no? Pero claro, si estamos acostumbrados a, no voy a decir marcas porque no está bien, bueno, ni nombres de tiendas, pero si estamos acostumbrados a comprar una camiseta en una determinada tienda, el precio desde luego es más barato que la tienda de Oxfam Intermón, sin ninguna duda. Pero bueno, ahí está la sensibilización y la responsabilidad de cada persona de saber que esas cosas, esos productos que se compran en la tienda de comercio justo de Oxfam Intermón están bajo esos principios y respetando la vida digna de las personas.
Oxfam Intermón lleva bastante tiempo ya trabajando aquí en Salamanca. ¿Habéis cambiado el orden? Orden. Antes erais Intermón Oxfam, ahora es Oxfam Intermón. Me gustaría saber el motivo de haber cambiado de lugar, la forma de vuestra denominación.
Vamos a ver, principalmente es porque Intermón es más bien a nivel de España y Oxfam es a nivel internacional. Oxfam es una organización mundial y entonces lo que se hace ahora es que se pone primero Oxfam para hacerlo más internacional. Nada más, o sea, no hay ningún
otro sentido, ¿no? En ese cambio, ¿no?
Solamente es internacionalizarlo más.
Me comentabas antes de empezar esta conversación que bueno que todos sois voluntarios en Oxfam Intermón aquí en Salamanca.
Sí, somos todos voluntarios. En las pequeñas ciudades generalmente son todos voluntarios y bueno, en algunas grandes ciudades en las tiendas hay gente contratada, pero aquí en Salamanca somos todos voluntarios.
¿Y se podría ser voluntario de Oxfam Intermón acercándose, por ejemplo, por allí, por la calle Ancha y diciendo yo quiero hacer cosas para Intermón?
Sí, sí, estamos encantados de recibir a toda la gente que esté interesada en hacer voluntariado.
¿Y qué soléis ser? ¿Más mujeres que hombres? ¿Más hombres que mujeres? Yo creo que más mujeres que hombres.
Muchas más mujeres que hombres.
¿Por qué? ¿Somos más solidarias las mujeres? ¿Somos más responsables? ¿Somos más centradas? ¿Nos interesan realmente más este tipo de temas? ¿Por qué crees que ocurre eso?
Creo que hay un poco de todo. Creo que somos un poco más lanzadas en ciertas cosas porque... también en otras actividades, pues no sé, en el club de lectura, que por ejemplo, ¿no? Pues asisto yo también, pues la mayoría son mujeres. Entonces hay un punto de lanzarse a hacer cosas un poco diferentes. Respecto al voluntariado, no me atrevo a decir porque creo que no sería lógico que las mujeres tenemos más espíritu voluntariado que los hombres. No lo sé, o sea, no me atrevería a decir eso. También otro factor es que las mujeres en general tienen más tiempo, porque sí que es verdad que hay voluntarias en la tienda, bueno, y en la organización, en Oxfam Intermón, que están jubilados. Uh-huh. Entonces, pues mira, tienen mucho tiempo. ¿Y por qué una mujer jubilada lo dedica más al voluntariado y un hombre jubilado? Pues la verdad es que no sé la respuesta.
Uh-huh. Y supongo que tenéis campañas todo el año. Ahora estamos hablando de esta de campaña tras la marca y sobre todo para promover ese consumo responsable en estas fechas. Además, una campaña muy oportuna, pero supongo que estáis haciendo cosas durante todo el año, ¿no?
Sí, sí, claro. Hay diferentes campañas. Dependiendo de cómo van funcionando, si son más largas o más cortas. Entonces, como decías ahora, la campaña que está dando, estamos dando mucha fuerza, poniendo mucho hincapié, es tras la marca. Tenemos otra campaña también abierta, que es la llamada Robin Hood, uh-huh. que es la de las tasas de las transacciones económicas. Uh-huh. Está abierta también esta campaña. Hay una gran campaña que lleva ya de bastante tiempo que se llama Crece, que está incluida, por ejemplo, tras la marca, y que, bueno, no, la verdad es que no sé exactamente hasta cuándo durará, pero es una campaña que lleva bastante tiempo y que abarca un montón de cosas, como acaparamiento de tierras, que también hemos hecho hincapié hace unos meses sobre acaparamiento de tierras, y bueno, van surgiendo campañas.
Y notáis que se va avanzando, realmente esto va cada vez a peor. Somos cada vez más insolidarios y tenemos un mundo cada vez más injusto y más desigual. Yo no sé cómo lo percibís desde la organización.
Pues la verdad es que tenemos que decir, y yo creo que es una de las cosas más importantes de este mensaje que quiero dar hoy, que se consiguen cosas, que de verdad que hay que dar pasos. Por ejemplo, ahora la campaña tras la marca, dos de las grandes compañías multinacionales y más conocidas, que son Nestlé y Coca-Cola, han dado un paso. Se han puesto en contacto con Oxfam Intermón para decir que van a respetar, van a empezar a respetar todos estos los puntos que nosotros pedimos para un comercio justo. Entonces, esto es fundamental. Se consiguen cosas. Hay que implicarse, hay que ser constantes y de verdad que se consiguen cosas. Uh-huh. Despacio, pero se van dando pasos. Uh-huh. Y vamos avanzando intentamos avanzar y vamos avanzando a un mundo justo.
Bueno, a mí me parece muy, muy, muy importante que grandes empresas como las que tú has comentado, son de las mayores empresas que existen a nivel mundial, la Coca-Cola y Nestlé, que se hayan comprometido, ¿no? Que creo que en este caso tiene que ver con el azúcar que ellos consumen, sí, para realizar los productos que luego compramos, esa Coca-Cola que luego está tan buena o esos productos de Nestlé, ¿no?
Exactamente.
Se han comprometido a eso, al azúcar que compran, que van a utilizar en sus productos, que no sean precisamente de lugares donde se haya producido acaparamiento de tierras, ¿no? Sería un poco la idea.
Exactamente. Ajá. Enfocamos el azúcar porque, como bien dices, es uno de los productos que se utilizan para hacer la Coca-Cola y para hacer otras muchas cosas más.
Cultivo tropical y que además afecta a muchos países con los que estamos muy unidos, ¿no? Serían países latinoamericanos, fundamentalmente.
Exactamente, sí. Ajá. Sí. Es un ejemplo muy claro. Podría dar algunos pequeños datos, ¿no? Por ejemplo, la demanda del azúcar va a aumentar un 25% en el 2020. Y lo que va a significar un incremento de la compra de grandes escalas de tierras, uh-huh, incluyendo las tierras de acaparamiento. Uh-huh. El azúcar se cultiva en 31 millones de hectáreas de tierra a nivel mundial, que esto representa más o menos el tamaño de Italia. Solo 6 comercializadoras controlan dos tercios del comercio del mercado del azúcar. Uh-huh. El azúcar es la materia que utiliza más tierra para producción de alimentos. Enfocarlo en el azúcar facilita que la gente entienda mejor esto porque, bueno...
Se entiende perfectamente. Claro, es algo habitual, rutinario, ¿no?
Y, bueno, no sé qué más podíamos decir sobre esto.
Bueno, pues lo que estás comentando, Isabel, que realmente se van dando pasos, ¿no? Yo asistía precisamente a una sesión que tenía Oxfam Intermón hablando precisamente de este acaparamiento de tierras que se producía en no sé si era Nicaragua, era en un país centroamericano, sí. Uh-huh. Y estabais, yo creo que comenzando ya aquí en Salamanca a dar a conocer esa realidad y bueno, si se van consiguiendo pasos tan importantes como el que comentas, pues es para sentirse por lo menos medianamente optimista. Yo creo que podríamos terminar esta conversación, si te parece, volviendo a reflexionar o que nos comentaras dónde se encuentra esa tienda de comercio justo y qué se puede encontrar en ella, pues eso, fundamentalmente de cara a estos días que se avecinan, porque prácticamente de todo, quiero decir que hay ideas para todo el mundo, ¿no? Cualquier regalo que se pueda necesitar para hacer a cualquier persona querida se puede encontrar allí, porque hay de todo, ¿no?
Sí, hay de todo. Repito, la dirección es calle Ancha número 6, es justo al dar la vuelta a la Iglesia de la Purísima, es algo muy céntrico, no se tiene que ir muy lejos para ir a la tienda. Y bueno, pues
estáis abierto, supongo que en horario de mañana y de tarde, ¿no?
Sí, sí, tenemos abierto generalmente, o sea, todo el año de 11 a 2 y de 5 a 8. Probablemente durante la campaña de Navidad a lo mejor ampliemos un poquito el horario, pero de todas maneras ahora mismo no lo puedo asegurar, uh-huh. ¿no? Como no tengo ese dato, ¿no? Pero es una probabilidad, pero bueno, es de 11 a 2 y de 5 a 8. Y de verdad que cada uno de vosotros podéis encontrar un regalito a medida de vuestro bolsillo y a medida de vuestra sensibilidad de comercio justo.
Pues eso, que se queda bien con todo el mundo, ¿no? Se queda bien con la persona a la que haces el regalo y además, pues fíjate con lo que estás colaborando, que desde luego es muy interesante. Porque se habla mucho de comercio justo, Isabel, pero yo creo que se ejerce poco.
Sí, vamos, estamos intentando que se haga más. El eslogan, para terminar, el eslogan de la campaña de Navidad no sería regalos que cambian vidas.
Regalos que cambian vidas. Bueno, y además porque también de vez en cuando conocemos datos de con qué poca cosa en muchos países se consiguen cosas extraordinarias. El otro día yo oí algún comentario en una radio que con 100 euros, en un país africano, dice, bueno, no sabes, aquí con 100 euros todo lo que podemos llegar a ayudar, todo lo que se puede llegar a hacer con 100 euros, que allí era un auténtico capitalazo, ¿no?
Sí,
que con pequeños gestos realmente se cambian muchas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en la radio, en directo. Que vaya muy bien toda esa campaña y, bueno, tendremos ocasión seguramente de oírnos en una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.